RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Los aspirantes, estudiantes y egresados de la UNAD tienen su propio espacio académico e institucional. Bajo la dirección de la doctora Sandra Izquierdo, conducción y realización del programa Diego Quimbayo, aquí comienza En Sintonía con la BISAE.
Bienvenidos a su programa En Sintonía con la BISAE, programa diseñado por la Vicerrectoría de Servicios a Aspirantes, Estudiantes y Egresados. Les habla Sandra Izquierdo, Coordinadora Nacional de Bienestar Institucional. Saludamos a cada uno de nuestros oyentes. En esta ocasión realizaremos nuestro segundo programa sobre inteligencia emocional, tema dirigido a toda la comunidad unadista. El día de hoy hablaremos de su definición, la importancia y aplicación en la educación. Nos acompaña Diego Quimbayo, conductor y realizador del programa.
Cordial saludo a todos nuestros ciberoyentes. Como lo decía nuestra directora, la doctora Sandra Izquierdo, en el día de hoy hablaremos sobre la inteligencia emocional. Para ello hemos invitado a la doctora Alicia Salamanca, psicóloga clínica encargada del nodo virtual de orientación psicosocial de la UNAD. Doctora, le damos la bienvenida a nuestro programa. Queremos saber qué es la inteligencia emocional.
Un saludo a nuestra audiencia. Gracias, Diego. Gracias, Sandra, por la invitación. Bueno, hablar de inteligencia emocional es un tema relativamente nuevo en la psicología. Ya hace unos años, desde que se popularizó el término con Daniel Goleman, en el año 2006, se empezó a trabajar o a poner más relevancia al tema de inteligencia emocional, pero pues ya antes otros psicólogos también lo habían definido. Es importante decir que la inteligencia es la interacción entre factores hereditarios y experiencia, y la experiencia se asume como un factor determinante que a su vez pues también nos ayuda a tener diferentes áreas importantes dentro del desarrollo de competencias para poder relacionarnos con el ambiente. Básicamente, si yo hablo de inteligencia solo, sin hablarlo con inteligencia emocional, hablamos de la inteligencia como la capacidad para resolver problemas. Y esa capacidad para resolver problemas, pues fíjense que implica muchas cosas en mi vida cotidiana. Entonces aquí el punto es capacidad también de resolver problemas, pero a nivel interpersonal. Y ese tema a nivel interpersonal implica el reconocimiento de las emociones y también la forma en que esas emociones se expresan ante los demás y pueden ser manejadas de forma adecuada. Desde esa perspectiva, lo que se ha estudiado también a lo largo de estos años es que la inteligencia emocional termina siendo algo mucho más importante que la inteligencia cognitiva, como se entendía hace unos años hablando de coeficiente intelectual. Entonces hablaba que el que tenía el coeficiente intelectual, que se evaluaba a nivel verbal y a nivel espacial, pues digamos, habilidades mecánicas, de matemáticas, muy buena capacidad de oración, pues era la persona con éxito. Pero lo que encontramos es que no. Digamos que el éxito en la vida no tiene que ver tanto con el tema cognitivo, sino con la forma en que manejamos nuestras relaciones sociales. Ese tacto con el cual nos dirigimos a los demás, esa forma en que ponemos límites, en que hacemos sugerimos situaciones o cosas para los demás, termina siendo algo mucho más importante que la inteligencia como tradicionalmente la entendemos. Incluso el éxito de un líder realmente es su inteligencia emocional, y el éxito en la vida es ese. Yo creo que muchas personas conocen, y ese es el ejemplo que pone Daniel Goleman en su libro, personas con coeficientes altísimos, excelentes estudiantes, pero profesionalmente su vida no es lo mismo. No ganan igual, generalmente pues aislados también en sus trabajos, precisamente por esas grandes dificultades en las relaciones interpersonales. Entonces digamos que eso pues no va de la mano. Si unimos las dos cosas idealmente, pero realmente, y también iba a esto, hay quienes dicen, no, es que si uno tiene una buena palanca, así es como uno logra el éxito. Pero es que ese tema de las palancas tiene que ver con relaciones interpersonales, realmente. Si usted sabe cómo decir las cosas, si usted es asertivo, por ejemplo, eso es un punto importante, saber decir las cosas al momento adecuado, de la forma adecuada, saber decir no. Eso es un tema importantísimo. A veces, si algo no nos gusta, entonces la forma de reaccionar es terrible, y eso pues nos puede acarrear en terminar o que nos echen de un empleo. Así que esto es un tema que termina siendo muy importante en nuestro desarrollo personal, y por eso pues hoy lo hemos tomado para este programa de radio.
Doctora, quiero dar un dato. El primer uso del término inteligencia emocional generalmente es atribuido a Wanning Pine, citado en su tesis doctoral Un estudio de las emociones, el desarrollo de la inteligencia emocional, en 1985. La inteligencia emocional cobra validez en la actualidad cuando se asumen cambios de paradigmas. Anteriormente se tendía a considerar la inteligencia como un factor exclusivamente intelectual, totalmente desprendido de emoción. Recientemente surge la tendencia en considerar diferentes tipos de inteligencias, entre ellas la emocional.
Con base en lo que nos dice nuestro compañero Diego, doctora, ¿por qué no nos dice por qué es tan importante para la vida de las personas la inteligencia emocional?
Bueno, de alguna manera lo contesté hace un rato. Es algo necesario para sobrevivir, hay que decirlo un poco en esos términos. Si podemos comprender, uno de los temas iniciales de la inteligencia emocional es reconocer y entender nuestras propias emociones, saber en qué momento algo me puede molestar y poderlo canalizar de cierta forma, pues eso puede ayudar mucho en prevenir situaciones. Daniel Goleman habla de muchas situaciones. Por ejemplo, les pongo un ejemplo. Nuestro cerebro es muy emocional, digamos, evolutivamente. Nuestro cerebro ha ido creciendo comparativamente con el resto de animales. Y hay unas zonas que son emocionales, que es básicamente la amígdala, el hipotálamo, en donde pues tenemos reacciones automáticas emocionales. Ya luego, y muchos, digamos, animales, cualquier animal con un sistema nervioso más simple tiene estos sistemas y eso funciona como un tema de supervivencia. Los seres humanos tenemos la corteza cerebral, que es la que nos permite planear y controlar nuestro comportamiento, pero a veces, y ahí va que va de persona a persona, a veces es tan fuerte este sistema emocional, este sistema límbico, tan fuerte que reaccionamos más emocionalmente inicialmente que de forma racional. O sea, el tema de la inteligencia emocional es ese tema, cómo manejar racionalmente nuestras emociones. Entonces, hay un ejemplo que él pone, en Estados Unidos una pareja de esposos salieron, y cuando llegaron a casa, pues pensaban que su hija no estaba, que había salido de viaje. Y cuando entraron, ella les quiso dar una sorpresa, entonces la niña se escondió en el closet. Y cuando entró el papá y escuchó una serie de ruidos, ellos pensaban que no estaba, entonces la niña se escondió en el closet y apenas salió, el papá cogió una pistola y le disparó y la mató. Entonces, esa es una respuesta automática emocional. Digamos que es un tema de supervivencia y pues es decir, fíjense cómo a veces el tema emocional se sale de los límites, voy a eso, al control. Hay personas que incluso son más susceptibles y eso es lo que llamamos nosotros temperamento. Voy a hablar un poco también de eso. Hay quienes nacemos con una, o quienes tienen una predisposición emocional a reaccionar emocionalmente más fuerte que otras, y eso es lo que llamamos temperamento, que eso se puede ver incluso desde el nacimiento. Si ustedes ven un niño recién nacido, hay niños que se les dificulta calmarse más, que lloran constantemente, que cualquier persona que los cuida pues no fácilmente se adaptan. A esas personas podemos, y con estudios longitudinales que se hacen a lo largo del tiempo, encontramos que son personas que tienden a ser más, que tienen un temperamento más fuerte. Y hay bebés que son todo lo contrario, son tranquilos, cualquier persona va a cuidarlos y no lloran. Entonces ahí hablamos de dos tipos de temperamentos que bien o mal sí influyen mucho en ese tema de reacción emocional. Ahora, ahí estoy hablando de un determinante biológico, más no significa que eso no pueda cambiarse.
Muchas gracias, Alicia. Vamos a hacer un pequeño corte promocional y ya regresamos aquí en sintonía con la BISADE. No se desconecten.
Curso Danza abrirá nuevos espacios de autoconocimiento y formación autónoma, exploración y búsqueda de las capacidades sensibles del estudiante para enfocarlos al desarrollo de sus competencias laborales y sociales. Entregará una alternativa de actividad y formación mediante las artes que, a través del abordaje de la experiencia corporal propia, del entorno social y cultural, favorece los procesos complementarios de formación, creando nuevos hábitos en los estudiantes, brindando nuevas herramientas y recursos mediante ejercicios prácticos, sencillos y de fácil multiplicación, en beneficio de su salud física y mental. En el marco del proceso de innovación curricular, pedagógica y didáctica, la Vicerrectoría de Servicios a Aspirantes, Estudiantes y Egresados asume la responsabilidad de diseñar y poner en marcha el campo de formación complementaria a través de Bienestar Institucional, el cual está orientado a contribuir con la formación integral de la comunidad unadista, a su construcción como comunidad participativa, democrática y solidaria, y a mejorar su calidad de vida. Concursos ofertados desde las 6 líneas de acción que se abrirán desde el segundo semestre intersemestral del año 2013 para todos los estudiantes de los programas de innovación curricular desde las 6 escuelas de la UNAD. Y ahora vamos a una pequeña pausa. Estamos en sintonía con la BISAE. Ya regresamos. Educación para todos. Una producción del programa de comunicación social del SEAD UNAD Pasto. Transmitiendo nuestras vivencias para toda la comunidad nacional e internacional. Escúchenos en Radio UNAD Virtual todos los lunes 2:30 de la tarde
Educación para Todos, donde la academia tiene su espacio.
Y regresamos nuevamente, estamos en sintonía con la BISAE.
Regresamos en sintonía con la BISAE. Doctora Lisa, queriendo indagar más sobre el tema, usted nos hablaba un poquito de esa importancia, esa sensibilidad al momento de comunicarnos. Si de pronto se tiene la concepción de que la mujer es un poquito más afable o más delicada en cierta manera al momento de comunicarse, ¿puede ser que de pronto en el caso de las mujeres la inteligencia emocional es un poquito más avanzada, yo no sé, o más alta, o no sé cómo decirlo, frente a la parte de los hombres?
Bueno, es una buena pregunta porque el cerebro de los hombres y las mujeres se ha estudiado y sí hay diferencias. Las mujeres tienen mucho más activa la parte derecha, mientras que los hombres tienen más activa la parte izquierda. El hemisferio derecho, que es el de las mujeres, digamos que se relaciona, izquierdo, se relaciona mucho más con el tema emocional, comunicación, reconocimiento también de emociones. O sea, ese tema, digamos que a la mujer se le es mucho más fácil expresar verbalmente y tiene que ver también con esa parte de su cerebro, mientras que en los hombres la parte activa va más hacia el tema visual, ellos son mucho más visuales, el tema de razonamiento espacial es mucho más fuerte, y ahí va el tema de que las mujeres pueden tener dificultades para parquear, no todas, o ese tema, pero eso tiene que ver también con esas diferencias del cerebro que de una manera u otra también se desarrollaron basado también en los mismos roles que de una manera u otra los hombres y mujeres fueron desempeñando. La mujer pues tiene que estar más en casa, tiene que cuidar a sus hijos, digamos, evolutivamente hablándolo así, y eso hace pues que su capacidad de comunicación pues sea mayor. Normalmente, y va en la vida cotidiana, ¿no? Uno le pregunta a un hombre, ¿cómo te fue hoy? Bien. Y le pregúntale a una mujer, ¿cómo le fue hoy? ¿Sí? Hay mucha más descripción frente a lo que ocurre. Entonces, pues también ahí hablamos de una capacidad también de poder entender mucho más. Y va el tema, en psicología también las mujeres consultan más que los hombres. Digamos que en ese tema la responsabilidad en temas de salud mental, la mujer es un poco más consciente de eso, los hombres se sienten más autosuficientes. Bueno, entonces en ese punto sí, aunque eso tendríamos que estudiarlo, no he leído estudios al respecto, pero podría uno decir en general que sí, la mujer podría tener mayor evolución en ese sentido emocional que el hombre.
Doctora, desde esta nueva perspectiva, si antes se consideraba inteligente una persona porque podía desprenderse de la presión de sus emociones, ahora se comprende que es deseable aprender a administrar nuestras propias emociones de manera inteligente. Cada vez es más aceptado que la capacidad de motivarse y perseverar pese a las dificultades y frustraciones que puede tener en la vida, el administrar los impulsos y la capacidad de posponer una satisfacción personal, el ser capaz de regular el humor y de impedir que se alteren las facultades de razonamiento, además de la empatía y la esperanza, son factores esenciales para alcanzar el éxito y la felicidad. Teniendo en cuenta esto, doctora, ¿de qué manera incluir la inteligencia emocional en la educación?
Bueno, este es un punto realmente relevante, y más ahorita que estamos acá en un medio educativo. La inteligencia emocional se debe enseñar desde el colegio, y no se le da, digamos, ya a partir de todo este auge que hubo de este concepto, ya hay experiencias en varios países donde en el currículo mismo se empieza a implementar la inteligencia emocional en la educación básica. Hay experiencias en Estados Unidos, en Finlandia, en España, donde encuentran con gran éxito las posibilidades que esto tiene, y en parte también una necesidad en estos temas es el tema de los medios virtuales que se hablaba hace algún tiempo, y es que los medios virtuales pues nos están quitando esa capacidad de relacionarnos. Y una de las cosas, por ejemplo, las experiencias que tienen en Inglaterra es que los niños en el descanso pues todos están con su teléfono. ¿Qué capacidad de relación hay allí? Entonces eso también está empezando a cambiar y empezar a retomar también esos juegos anteriores y trabajar un poco más ese tema de reconocimiento de emociones y expresión de emociones. Creo que esas experiencias tan valiosas es muy importante que las trabajemos acá. Digamos que en mi práctica, yo les cuento clínica, yo trabajo con niños, muchos de estos niños muchas veces tienen grandes problemas con su inteligencia emocional, más no cognitiva, ¿no? Yo les cuento, hace poco estoy trabajando con un niño, le evalué el coeficiente intelectual altísimo, pero ¿qué pasa? Cuando no le gustaba algo, entonces escupía a la profesora, a sus compañeros, le tiraba las cosas a la profesora, se salía y tenía un coeficiente de verdad de los pocos que yo he evaluado así. Entonces esa es la inteligencia emocional. Cuando yo iba a hacer seguimiento al colegio, pues No había un proceso ni había una forma de manejar esas situaciones. Aquí el punto es, como decía Diego, no es anular las emociones. Es saber que yo estoy con esas emociones, pero las puedo expresar de una forma diferente. Es decir, a mí me puede molestar algo, pero eso no significa que yo coja patadas la puerta, que grite a los demás. Es decir, yo puedo expresar esa ira de otras formas. Y ese es un poco el tema de la inteligencia emocional, ¿no? De ser consciente de mis emociones y expresarlas y canalizarlas de una forma que sea adaptativa para los demás. Y esto es algo que sí es muy importante enseñarlo en la primera infancia. Y ahí va. Y de paso yo también hago la publicidad porque la UNAD tiene también como objetivo dentro de sus cursos complementarios de bienestar abrir un curso de inteligencia emocional que estamos desarrollando. Y pues también la idea es que si bien estoy hablando aquí de educación básica, muy importante dentro de nuestro desarrollo personal, tener una lectiva como esta e invitarlos también a que la tenga muy presente para el próximo semestre.
Alicia, yo no sé, ahí se me salta una inquietud, una duda. Usted hablaba de un caso de un niño que había tratado, que tenía un coeficiente intelectual muy alto, ¿sí? Y que en la parte ya como relacionarse con el otro le tiene como dificultades. Si uno se pone a mirar, por ejemplo, algunas mentes brillantes como una mente brillante, por ejemplo, en ese caso, o como Albert Einstein o como el creador de Linux, uno se da cuenta que esas personas socialmente no son muy, yo no sé cómo decirlo, como que no interactúan mucho, inclusive en algunos escenarios se van sin despedirse o no miran a la gente, y no es que se crean más, o yo no sé decirlo, que los demás, pero son gente que se aísla de las personas. O sea, ¿hay alguna relación en que las personas que sean con un coeficiente muy, muy alto o académicamente muy destacadas tienen algún problema de relacionarse o su inteligencia emocional sea como más débil o limitada?
Bueno, eso no es una regla. Lo que tenemos es muchos ejemplos como los que has dado. Albert Einstein tenía muchos problemas de relaciones. De hecho, John Nash, que estamos hablando de una mente brillante, pues bueno, también tenía esquizofrenia. Pero sí, digamos que ejemplos tenemos muchos, muchos ejemplos. Pero aquí el punto es, hay personas que tienen las dos cosas. Sí, digamos que la excepción no hace la regla. Pero estamos hablando de otro tipo de inteligencia, la cual de pronto, siempre se le dio más importancia a ese tema cognitivo, como que saber matemáticas era más importante que saber reconocer sus emociones, y lo que estamos viendo ahora es que eso termina siendo en últimas más importante. Así que esto no es una regla, digamos que la propuesta es que trabajemos en esto. Las personas que logran tener éxito, o sea, los grandes empresarios, personas que logran, no se ven mucho a que tengan grandes conocimientos, incluso muchos de ellos no terminaron su colegio, pero lograron unos imperios impresionantes. Sí, uno pone el ejemplo de muchos acá, en Panamericana, por ejemplo, el dueño vendía libros en la calle, tampoco terminó sus estudios, y ahora, ¿qué es Panamericana? Bueno, digamos que es un poco como la capacidad también de lucha, de relación, de lograr también lo que uno quiere, que eso va más allá de un coeficiente alto. Y eso tiene que ver con la creatividad, que es algo que también se está trabajando mucho.
Bueno, vamos a hacer un pequeño corte promocional y ya regresamos aquí nuevamente en sintonía con la BISAE.
El curso virtual de preparación física nace por la necesidad de darle una alternativa de formación complementaria a todos los miembros de la comunidad educativa y con el propósito de incentivar la creación de una cultura del bienestar desde el abordaje del cuidado físico, obtener beneficio para la salud, darle buen uso al tiempo libre y promover mayor integración entre los actores, mejorando su calidad de vida. Curso Proyecto de Vida. El curso de Proyecto de Vida pretende aportar a la formación integral a través de la enseñanza y aprendizaje de un pensamiento reflexivo y problematizador de lo que sucede en el contexto en el que se desenvuelve el sujeto, fundamentado en el enfoque de constructivismo social y ecología formativa, mediado por el aprendizaje basado en proyectos. Es así como el curso de Proyecto de Vida se constituye en un espacio de formación complementaria, el cual genera encuentros para fortalecer el conocimiento de sí, el reconocimiento de motivaciones, intereses, experiencias previas, historicidad y relaciones intersubjetivas en pro de aportar al fortalecimiento y o consolidación del proyecto de vida personal de los estudiantes y proyectos sociales que surgen del mismo. Y ahora vamos a una pequeña pausa. Estamos en sintonía con la BISAE. Ya regresamos.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la radio UNAD Virtual.
Y regresamos nuevamente. Estamos en sintonía con la BISAE.
Regresamos en sintonía con la BISAE. Nos encontramos hablando del tema de la inteligencia emocional con la doctora Alicia Salamanca. Doctora Alicia, cuando usted hablaba del tema de la inteligencia emocional, de la importancia de controlar las emociones, de las personas que de pronto tienen una práctica de espiritualidad, de meditación, de relajación, en ellas de pronto este control de las emociones o digamos la activación de la inteligencia emocional de pronto es un poquito más alta.
Okay, bueno, hago una aclaración. La inteligencia es algo que se mantiene a lo largo del tiempo, no es que se active. Digamos, la aprendemos a manejar y a potencializar. Pero sí, digamos que el tema espiritual ayuda a calmarse, ayuda a conocerse también. Así que partiríamos del hecho de que alguien que medita, que creo que es la pregunta, o que tiene algún tipo de relación, puede autocontrolarse más, sí. Y eso pues ayudaría en temas de desarrollo de la inteligencia emocional.
De pronto, cuando estamos, digamos, en un espacio, digamos, laboral, ¿sí? A veces hay personas, como usted lo decía, que afloran los sentimientos y se ponen de pronto a ser un poquito agresivas o toman las cosas muy personales. Pero existen otro tipo de personas que se van al otro extremo y es que se sienten como no como agredidas, pero como que culpables si alguna situación no pasa bien, se pueden a llorar o se deprimen, no sé qué. ¿Esta parte hace parte de la inteligencia emocional o va en contra de ese manejo de las emociones?
Bueno, parte del tema de inteligencia emocional es pues aprender a entender nuestras emociones y expresarlas en un momento adecuado, en un contexto adecuado. Y ahorita fuera de micrófonos lo hablábamos. Hay una recomendación en el trabajo, pues hay situaciones de situaciones, pero es mejor, es decir, lo hablábamos. Las personas dicen muchas cosas, el jefe, los compañeros de trabajo pueden decir muchas cosas, pues que a veces incluso la persona que los dice ni siquiera es consciente de lo que está diciendo. Y también la recomendación dentro de ese tema de inteligencia emocional es no se tomen las cosas personales. Si alguien le está echando la madre, por ponerlo así coloquialmente, no es literalmente de su madre, es que está molesto y quiere decirlo así. Entonces, también el punto es asumir también una posición distinta que ayude también a manejar esas emociones y no tomarlas como personales. La recomendación también es que en el trabajo pues no lo hagamos. Digamos que es un espacio diferente, digamos esa expresión de emociones es mejor con personas que nos conocen, con quienes podríamos desahogarnos, que habría más reciprocidad. En el trabajo pues la cuestión puede ser diferente, pero aquí lo importante más que el tema de molestarme o expresar las cosas es sí, yo puedo molestarme, pero puedo poner el límite de la forma adecuada. Yo puedo decir malas palabras porque alguien me dijo algo, puedo decir, mira, un momento, tú no me hables así. Y puedo hacerlo de forma calmada, sin necesidad de exaltarme y sin necesidad pues, de que esto se vuelva todo un problema. Y el éxito también del tema de la inteligencia emocional es ese, ¿no? Es no dejar que los demás pasen por encima mío y respetar a los demás. O sea, que esto tiene que ver con eso. Yo soy el que pone los límites, ¿sí? Porque a veces se ve el tema de, y bueno, hablando del bullying de pronto, de víctima, de que es que todos están contra mí, pero yo también puedo poner límites y puedo buscar alternativas. Digamos que eso es parte de la inteligencia emocional. La persona que es inteligente emocionalmente puede manejar esas situaciones y salir bien, por decirlo así.
En este momento, los estudiantes están en proceso evaluativo. Doctora, queremos saber qué les puede decir para el uso de la inteligencia emocional antes de las evaluaciones finales. ¿Qué les podemos decir a estos estudiantes?
Bueno, inteligencia emocional antes de los exámenes finales. Pues bueno, yo le decía, esto es un punto que va más allá de los exámenes finales, es la forma en cómo nos comportamos. Este va más por el tema de ansiedad, que de pronto hablamos en el programa pasado, pero la inteligencia emocional es un tema que se trabaja y se desarrolla, y pues tiene que ver también con ese mismo reconocimiento de emociones. Entonces, el primer paso, para poner un ejemplo, es la autoconciencia. Sigamos el reconocimiento, identificación de nuestros propios estados de ánimo, los recursos, las intuiciones, todos tenemos como diferentes pálpitos. Eso es aparte de la inteligencia emocional, saber en qué momento realmente si es eso que estamos. Digamos que las competencias emocionales de autoconciencia permiten identificarnos como emocionalmente y nos permite reconocer nuestras propias fortalezas y limitaciones. Y ahí va para un poco el tema de exámenes nacionales, ¿no? Tampoco uno sin estudiar nada que hablábamos en algún otro momento, entonces ya me voy a pasar el examen porque eso depende. No, pues uno también tiene que ser consciente. Hay cosas que se me pueden dificultar más, otras que se me facilitan más, pero pues, digamos, no dejarme llevar por esas emociones, sino simplemente mantenerme como parte de eso. Aquí el tema de digamos, las fortalezas y limitaciones como autovaloración y mantener un fuerte sentido de capacidad, de autoconfianza. Eso también es importante. Muchas personas no salen, y hablando un poco del éxito que hablamos, porque no se tienen confianza. Yo les cuento, en el nodo de orientación psicosocial me ha consultado mucha gente, ¿no? Como que yo llegué a este trabajo, yo no sé cómo llegué, porque es que yo creo que no me lo merezco. Y bla, bla, bla. Lo mismo si uno está en un examen nacional pensando en que no, yo no puedo, esto no me... Hay que confiar en nosotros mismos, hay que pensar que sí podemos, y sobre todo ese tema, entre más nos conozcamos a nosotros mismos, va a ser mucho más fácil. Y ahí va con el tema incluso de las mismas parejas. Si yo me conozco bien y sé hasta dónde llego, es más fácil poder tener a otra persona y conocer.
Alicia, teniendo en cuenta, digamos, la importancia que tiene todo el tema de la inteligencia emocional para poder comunicarnos con otros, para inclusive de pronto estar o contribuir mejor con nuestra salud personal e individual, ¿qué recomendaciones le podemos hacer a nuestra comunidad universitaria para desarrollar la inteligencia emocional?
Okay, sí, que es un poco parecido a la pregunta de Diego. Sí, primer paso, autoconciencia. Digamos que ser conscientes de nuestras emociones. Digamos, uno de los ejercicios que yo a veces dejo en consulta es escriba cómo se siente. Hay veces que uno no, y ese va al tema de la autoconciencia, a veces uno está triste y uno no sabe por qué. Puede ser algo que le molestó. Entonces la cuestión es también cómo ser uno más consciente de sus emociones y saber exactamente qué cosas pueden hacerle sentir de cierta forma. Entonces aquí la recomendación es escriba cómo se siente. Nosotros manejamos como una serie de cosas de registros, de emoción y pensamiento, ¿no? Entonces, situaciones, escribir sus emociones, qué pensaba en ese momento. Y eso es una forma también de hacer más consciente qué es lo que me está generando una situación. A veces uno no hace consciente de esto y esto va finalmente a veces desarrollando una depresión. Y nunca se logra como entender qué es lo que está finalmente ocasionando todo esto. Entonces, pues digamos que un tema es la autoconciencia. La otra recomendación es la autorregulación, que consiste en la capacidad de identificar, predecir, controlar los propios estados de ánimo, impulsos y recursos, ¿no? Que también tiene que ver con eso. Si hay algo que me molesta, pues yo también tengo recursos propios en los cuales puedo sobreponerme a esto. Para esto se requiere mantener vigiladas las emociones perturbadas, digamos, ahí, hablando un poco de la ira, que es quizás el que puede controlarnos mucho, es importante pues ser consciente. Nosotros los psicólogos hablamos de los semáforos. Hay situaciones que me ponen las emociones en rojo, otras en amarillo, otras en verde. ¿Qué hacer para que eso no llegue a rojo? ¿Cómo mantenerme en ese punto? Si yo me sé conocer, me puedo controlar mejor. Muy importante actuar bajo los principios de honestidad, de integridad, asumir las responsabilidades propias, porque como el tema, por ejemplo, en el desempeño laboral, una conciencia, a veces uno se autoengaña, ¿no? Es que es culpa del otro, pero yo no asumo mis responsabilidades, ¿no? Yo no hice lo suficiente, yo, es importante tener esa conciencia también para poder uno manejarlo. Y un tema que uno recomienda mucho, mucho como psicólogos es la flexibilidad. Entre más rígidos somos, digamos que la rigidez se asocia mucho al tema de enfermedad mental, porque la vida no es rígida, la vida en general es flexible. Hay miles de alternativas y posibilidades. Las cosas no son como tienen que ser, las cosas son como son. Entonces uno a veces se pone una serie de expectativas, es que la gente debería ser así, es que yo debería ser así, es que la vida debería ser así, y la realidad es que no, las personas no son como deben ser, yo tampoco y la vida tampoco. O sea, es decir, existen unos grises, hay blancos y negros que son los extremos, pero existen unos grises gigantes, y la idea es movernos sobre esa flexibilidad. No podemos, ese tema de las expectativas que a veces se dan hacia los demás, ¿no? Como que los demás tienen que comportarse así, pues no necesariamente, no están en la obligación de hacerlo, y a veces cuando vemos esa obligación y ese intercambio así, ahí es donde chocamos y puede saltar pues el tema de la ira y el tema de la adaptabilidad de que la vida cambia y asumir cambios pues ayuda mucho a manejar esas situaciones.
Sin duda alguna, la inteligencia emocional nos permite tomar conciencia de nuestras propias emociones, comprender los sentimientos de los demás, tolerar las presiones y frustraciones que soportamos en el trabajo, acentuar nuestra capacidad de trabajar en equipo y adoptar una actitud empática y social que nos brindará mayores posibilidades de desarrollo personal. Sin duda alguna, este es un importante tema para la comunidad unanista, ya que brinda la oportunidad de conocer y comprender las normas de la inteligencia emocional.
Agradecemos a todos nuestros oyentes por la sintonía, a nuestra invitada, la doctora Alicia Salamanca, que muy gentilmente nos acompañó el día de hoy, y por supuesto a nuestro conductor Diego Quimbayo. Los esperamos en nuestro próximo programa. Aquí termina En Sintonía con la BISAE. Esperen más entrevistas y nuevas temáticas en nuestra próxima emisión. Les recordamos que pueden enviarnos sus comentarios, preguntas o sugerencias al correo electrónico rvunad@unad.edu.co. o ingresando al chat de la RV. En Facebook nos pueden seguir o ubicar como UNAD BISAE. Hasta pronto.
Llegamos al final de nuestro programa En Sintonía con la BISAE. Recuerda que siempre pensamos en el acompañamiento, emprendimiento y bienestar para tu formación profesional.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.